En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer la comunidad porque este jueves hay muchos lugares en donde te están esperando a las 11. Sin ir más lejos, tienes una cita en el intercambiador de Moncloa con la percusión.
Allí unos amigos de Hoy en Madrid van a desmontar y van a demostrar a todos los madrileños lo mejor que saben hacer y que además comenzó en las calles. Crean ritmo con todo lo que se encuentran a su paso, incluso, lo hemos visto en más de una ocasión, con su propio cuerpo. Actuación gratuita en menos de una hora, nada, a las 11 de Mayumaná en el intercambiador de Moncloa. Seguro que la música te lleva hacia ellos, pero por si acaso, están en la primera planta entrando por la calle Princesa. Están en el metro porque colaboran con el consorcio de transportes de la Comunidad de Madrid para animarnos a todos a usar más el transporte público. Además de ver la actuación, van a proyectar un vídeo que han grabado.
Los chicos de Mayumaná, que estuvieron por aquí para hablarnos de su montaje de grandes éxitos en el nuevo Apolo, donde puedes seguir viéndoles hasta el próximo 1 de diciembre. Hoy cierto es que no les vamos a acompañar en su cita en el metro porque nuestra unidad móvil nos está esperando ya en otro lugar, en Biocultura. Acaba de abrir sus puertas la feria por excelencia del sector eco en España y llega a Madrid con ganas, además de que veamos un futuro trabajo en el sector.
Presumen de que los auténticos brotes verdes, de los que tanto oímos hablar, están precisamente en los más de 500.000 empleos del sector bio y ecológico que se han creado en nuestro país. Solo hay que, nos dicen, reinventarse. Hay que hacer, por ejemplo, como un citricultor valenciano que ha reconvertido su finca de naranjos en una bodega en la que elabora, atención, vino ecológico de naranja.
Suena bien.
Bueno, ¿a qué sabrá este vino? ¿A qué sabrá este año Biocultura? Lo vamos a comprobar en unos minutos.
Donde además en Biocultura se va a cocinar en directo. Gracias a diferentes platos vamos a poder viajar por toda España. Esta tarde a las 5, por ejemplo, la Comunidad de Madrid será la encargada de preparar un menú realizado a base de productos que llegan de la agricultura ecológica. Verduritas que no deben de faltar en la dieta de un diabético. Hoy es su día y por eso te esperan en diferentes puntos de la comunidad para darte consejos y concienciar.
Nosotros los estaremos escuchando en Las Rozas, por esta localidad. Nos pasaremos a partir de la una en lo que ya es la recta final de Hoy en Madrid, pero tú puedes acercarte para sumarte a las actividades que se acaban de poner en marcha. Arrancaban nada hace 9 minutos en el polideportivo de ESA de Navalcarbón y también te puedes pasar por la sede de la Asociación de Diabéticos de Madrid. ¿Dónde está? Está en la calle General Varela número 29. Hasta las 8 de la tarde, charlas, talleres y también pruebas para saber si tienes o no la enfermedad y sobre todo cómo controlarla.
Que es lo más importante. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Edición de jueves esta que estamos viviendo, en la que no va a faltar desde luego ese tiempo que dedicamos al mundo de la discapacidad. Sabéis que nos interesa desde luego ese tema, que es una información de servicio público importantísima y que siempre abrimos esa ventanita todos los jueves en torno a las 10:30 de la mañana, y en la que, bueno, pues vamos a centrarnos en empleo y también en esa patología de la que acabamos de hablar.
Correcto, hablaremos con ellos de diabetes. Estaba yo diciendo que vamos a conectar con la unidad móvil que está en el pabellón 9 de IFEMA en Biocultura, pero en el pabellón 2 de IFEMA es donde se desarrolla este encuentro con el empleo y discapacidad, esta séptima edición de Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Estaremos allí y nos contarán sobre todo qué tipo de trabajo hay, qué tipo de trabajo se está ofertando o qué tipo de empleos buscan las personas con discapacidad.
Hablaremos también de ello y la alfombra roja prácticamente la tendremos que ir poniendo, porque hoy cierto es que nuestra biblioteca tiene un autor de lujo, de renombre. La verdad es que estamos un poco nerviosos, incluso yo al menos. No sé, Sergio Rodríguez. Sergio, muy buenas.
Sí. Hay como un hervor ahí. Buenos días. Sí, sí, interior, desde luego, por la curiosidad, porque fijaos, es un libro con interés especial y no ya al margen de quien lo firma, Guillermo Carrera Infante, que fue premio Cervantes en el año 97. Sí. Bueno, este libro lo cerró en un sobre, lo escribió allá por el año 65, lo dejó cerrado, es totalmente inédito, y ahora su viuda, que estará con nosotros, Miriam Gómez, en eso de las 11 menos cuarto, lo ha recopilado, ha hecho una edición esmerada en Galaxia Gutenberg, y aquí lo tenemos, mapa dibujado por un espía. Esa es la historia del libro. Es un libro que nos dicen que es muy amargo, melancólico. Porque ¿cómo fue el origen? Pues bueno, Guillermo Cabrera Infante regresó en aquellos tiempos, al inicio de los años 60, a Cuba para asistir al entierro de su madre. De repente vino una orden del gobierno castrista que lo retenía 4 meses sin saber por qué, no le dieron explicaciones. Al final pudo salir otra vez y entonces se encargó de narrar todo ese periodo. Tiene un glosario de nombres al final de artistas como Alejo Carpentier, otros escritores. Es muy, muy interesante, una especie de memorias. Él dijo en el manuscrito, en el propio manuscrito, que era algo así como Ítaca vuelta a visitar, acudiendo a los clásicos, a Homero. Y promete la lectura y además los avatares de este manuscrito, ¿no? Nos lo contará su mujer, su viuda.
Bueno, un manuscrito todo lujo que ha visto la luz. Y otro manuscrito, el de Móstoles, de 1813, que podemos consultar, podemos ver en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nosotros vamos a hablar de este manuscrito, lo haremos con la directora del archivo, con Nieves Sobrino. Nos relata, ¿no?, la historia de España, la historia sobre todo de nuestra comunidad desde ese levantamiento del 2 de mayo de 1808.
Hay que decir que este no permaneció guardadito en un sobre, como es el caso del manuscrito de Cabrera Infante, que más quisiera este manuscrito de Móstoles, porque este acabó directamente en un contenedor de obras, en Griñón. ¿Cómo llegó allí? Pues todavía no lo sabemos. Intentaremos preguntarle a Nieves Sobrino, la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, por si ella lo supiera. El caso es que ahí estaba hasta que se descubrió realmente que estábamos ante una auténtica obra de arte, una parte de nuestra historia fundamental, y de un contenedor de obras de Griñón llegó hasta el complejo El Águila, ya sabéis, el lugar en el que encontramos este Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, el antecedente, el precursor del diario de las Cortes de Cádiz, nada más y nada menos.
También, Ario, sobre esa labor, ¿no?, un poquito de restauración, sí, también del manuscrito.
Vamos a seguir hablando, bueno, pues de la forma que tenemos de expresarnos. Lo vamos a hacer, os recuerdo que hoy viene también Rafa Cerro hasta este estudio y vamos a darnos cuenta de cómo, oye, pues las dudas están a la orden del día, que preguntar es lo que deberíamos hacer todos y que jamás en la vida nos tiene que dar vergüenza, bueno, pues el preguntar en un momento determinado, oye, ¿esto se escribe así? ¿Esto se escribe de esta otra manera? ¿Es correcto o incorrecto? Lo hace hasta el propio director del Cervantes, pues no lo vamos a hacer nosotros, ¿no?
Claro.
Eso es algo que deberíamos de tener siempre en cuenta, jamás tener vergüenza, siempre preguntar.
No, a él le surgió el otro día,
claro,
una duda que a lo mejor vosotros también tenéis, ¿no? Él preguntó, se lo hizo además la pregunta a su secretario, ¿no? Por cierto, ¿a gusto se escribe junto o separado?
Y le
fue
dieron
la duda
una
que
respuesta.
Tuvo,
Víctor García de la Concha.
Víctor García de la Concha.
El mismo Sergio.
Duda. Y lo que nos viene a decir, lo que nos viene a decir Víctor García de la Concha es que las dudas las tenemos todos, que hay que planteárselo, y una vez que uno duda, hay que investigar, hay que ver cómo se escribe, ¿no? Y sobre todo, lo que hacemos nosotros todos los días contigo, fomentar la lectura.
Claro que sí.
Que leyendo, sí, es como fijamos, además, el lenguaje.
Porque muchas veces cuando ves una palabra mal escrita es como que te hace daño a la vista. Yeah. Yo cuando tengo dudas, lo escribo. Hago eso, escribo la palabra de dos maneras diferentes y la que no me haga daño a los ojos sé que es la correcta, porque es la que he leído en más de una ocasión.
Me habéis llevado a mi pasado.
¿Sí?
A Gou. Yo tuve en Gou uno de los mejores profesores de lengua que he tenido en mi vida, el profesor Zabal, que creo que todavía vive en Orense. Nos quedamos todos sorprendidísimos porque era un manantial de sabiduría en cuanto al lenguaje. Además, la manera en que lo explicaba, de esos profesores que se te quedan para toda la vida. Y nos sorprende un día escribiendo en el encerado Edor sin H.
Ajá.
nadie se atrevía a corregirle.
Claro, claro.
Él advirtió a nuestros cuchicheros, ¿qué pasa?
Entonces se giró.
Pero profesor Zabal, no es Edor con H, le dijimos a algunos y tal. Se queda así perplejo y dice, mira, estoy tan acostumbrado a corregir miles de errores ortográficos, al cabo del mes, que tenéis que disculparme esta confusión. Y humildemente reconoció su confusión.
Lo va leyendo.
Pero sí.
Y se le va quedando, aunque esté mal escrito.
En algún momento de nuestra vida hemos metido ahí la pata, hemos cometido esa falta y nos hemos dado cuenta. Lo importante es darse cuenta y si no, bueno, pues que otra persona te lo diga, no pasa absolutamente nada tampoco porque te comenten que te has equivocado y que lo escribas de otra manera. Rafa Cerro, hoy nos hará un recorrido también por esas dudas más habituales, con su particular con palabras. Y nosotros, que nos vamos ya directamente a la calle, nos están esperando en el pabellón 9 de IFEMA.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es uno de nuestros clásicos ya, la Feria Biocultura. Empezó siendo pequeñita, paso a paso, poquito a poco. Se publicitaba casi en lugar de a través de los medios, con el de boca a boca, ¿no? Oye, he estado en una feria en la que, mira, que resulta que los productos ecológicos, que son mejores, que son más beneficiosos para la salud, así poquito a poco, bueno, pues fue convirtiéndose en algo más grande y ya no solamente tenían su sede en Madrid, sino, bueno, pues en diferentes puntos de nuestro país, aunque hoy abre sus puertas precisamente en IFEMA.
De Madrid en IFEMA, ¿verdad? Empezó también
en la Casa de Campo,
luego se fue hasta el IFEMA, pabellón número 9. Siempre hacemos biocultura, pues con esos productos, ¿no? Alimentación, cultura bio, que también luego vimos que también llegaba a la ropa, al calzado, a la arquitectura, a la cosmética. Nos llamó mucho la atención en su día y estuvimos allí con la Unidad Móvil en esos talleres, con productos de cosmética. También productos bio y ecológico en lo que es en decoración.
Es que podemos emplearlo en todas las partes de nuestra vida.
Y este año llega sobre todo con un mensaje, ¿no? Que los verdaderos brotes verdes están en biocultura, que la biocultura, lo bio y ecológico también genera empleo. Vamos a estar recorriendo esta mañana la feria, lo vamos a estar haciendo con nuestra Unidad Móvil. Ahí están Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Maríajo, muy buenas.
Buenos días. Hola. La verdad es que ese pequeño recorrido por la historia, desde que esta feria comenzó hasta ahora, que se celebra la edición número 29, pues desde luego ha sido así, ¿no? De empezar a dar pequeños pasitos que cada vez se han convertido en un poquito más grandes y más grandes, hasta llegar, ya de entrada os lo digo, que estamos en IFEMA, ya no es la Casa de Campo, como decíais, y además el pabellón 9, porque han tenido que solicitar cada vez los pabellones más grandes, hasta llegar justamente a este, que es el que tiene las dimensiones suficientes para abarcar la representación de 800 empresas en algo más de 400 stands. Con eso ya decimos bastante, pero yo quiero que sea quien lo diga, pues la propia directora de Biocultura, Ángeles Parra. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que estamos viendo cómo esto se convierte, aparte de que decimos que abarca ya no solamente la alimentación, sino ropa, textil, calzado, temas que tienen que ver con la decoración, con mobiliario, prácticamente es una forma de vida cuando hablamos de la cultura bio.
Sí, efectivamente es una filosofía de vida, ¿no? Es cómo cambiar todos nuestros hábitos de consumo hacia un consumo responsable y cómo con nuestros pequeños gestos cotidianos podemos colaborar a que las cosas vayan mejor.
Y en este caso, algo que era una alternativa así lejana cuando comenzó Biocultura y cómo han cambiado las cosas y ahora es una alternativa, pero realmente de presente, porque no hay más que ver cómo se convierte en otra forma de encontrar empleo y de generar negocio.
Sí, efectivamente es una realidad. En este momento, pues más de 500.000 empleos está generando el empleo verde. El sector de la agricultura ecológica solamente ya son 50.000 puestos de trabajo y con una perspectiva de crecimiento importante. Hay que decir que el sector de la producción ecológica está en constante crecimiento desde hace años, en del orden del 12-15% anual. Es de los pocos sectores que en este momento no se hunden, sino que suben y que siguen hacia adelante.
Y precisamente por eso quieren tener representación aquí, en Biocultura, porque es importante estar de cara a la gente, de cara a las empresas, y gente que, mira, escuchamos el din don din, significa que las puertas están abiertas justamente hace unos minutos, que son 4 días los que hay por delante.
Sí, son 4 días, hasta el domingo a las 8 de la tarde, son 800 empresas y entidades que vienen a presentarnos sus propuestas, sus productos, con muchas novedades, porque hay que decir que el sector de la producción ecológica es muy innovador, es muy ecoemprendedor, y se nota solamente visitando los stands y viendo la cantidad de productos que se están sacando al mercado nuevos. Por decir un dato solo, en el sector de la alimentación, cerca de 18.000 referencias, o sea, mucha variedad y también asequible a muchos bolsillos.
Y hablamos de alimentación, hablamos del mundo eco que llega a la estética, el mundo eco que llega, por supuesto, a la cocina, porque después va a haber una especie de demostraciones de cocina de cada comunidad autónoma, que tienen cada día unos horarios determinados para que todo aquel que pase por la feria que se involucre, ¿no?
Sí, efectivamente, además de esta feria, que es una feria comercial en la que pues puede haber encuentros profesionales y también para el gran público, y en el que se puede también comprar alimentos. De hecho, es típico Biocultura, la gente con sus carritos de la compra que viene a llenarlos para una temporada, pues decir que la feria viene acompañada con cerca de 300 actividades paralelas, que lo que pretenden es eso, dar las claves, dar la información para que seamos nosotros mismos los que decidamos hacer ese cambio. Hay que decir que el consumidor de productos ecológicos es un consumidor muy bien informado, muy fidelizado también. Cuando decide dar el paso, ya no lo abandona. De hecho, lo comprobarán los visitantes que vengan y puedan degustar esos exquisitos platos que se van a preparar en esa zona ecogastronómica que hemos preparado, porque los productos ecológicos cautivan, primero de todo, por su sabor.
Talleres en los que, por supuesto, los particulares también pueden participar.
Efectivamente, una vez en la feria hay acceso libre a todas las actividades, ya sean charlas, conferencias, jornadas profesionales, técnicas, todas las demostraciones de cocina, el festival Mamaterra, que es para los pequeños. No os olvidéis veniros el fin de semana con los niños, porque hay la biocultura para ellos, en formato de juegos, de huerto, de cocina, espectáculos, payasos, en fin, que se lo pasan muy bien, aprendiendo cosas que les van a ser muy útiles para su futuro.
Ángeles, tú has citado también algo de que este sector, esta forma de vida, este mercado está en continuo, en avance constante, ¿no? Y que las innovaciones están siempre presentes. ¿Destacarías algo innovador en esta edición?
Bueno, hay muchísimas cosas, como decía, 18.000 productos de alimentación, miles y miles de otros productos, pero sobre todo yo creo que lo que destacaría es esa capacidad de creatividad del sector, ¿no? Que constantemente está sacando productos nuevos. De hecho, ahora sé que van a participar en el programa algunos de esos productos nuevos que vienen con esas propuestas de hacernos la vida más alegre, más fácil y sobre todo más responsable con nuestro futuro y con nuestra salud.
Pues está claro, y hay que venir a conocer. Los Ángeles Parra, directora de Biocultura, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y no os olvidéis de acercaros a IFEMA.
No lo olvidamos, ni muchísimo menos, porque nuestra estancia aquí continúa. Y ahora, hablando precisamente de esos productos innovadores, porque quiero presentaros a Luis Prieto, que es el responsable de ventas de Flasca. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
De entrada, deciros, él tiene en las manos una botella de vidrio, además va recubierta con una funda, la que tú tienes es de corcho, el resto son de otros materiales y también de neopreno, y lo importante, el agua, la botella tiene un tratamiento que hace que el agua que metamos dentro, en cuestión de 5 minutos, sea un agua estructurada, prácticamente como si la tomáramos de manantial. Casi, casi. Pero Luis, yo quiero que tú nos lo expliques. ¿Qué es Flasca?
Bueno, Flasca, lo primero, es una botella reutilizable para poder llevar agua con nosotros, ¿no? ¿Quién no siempre lleva una botella consigo a cualquier lugar? Entonces, lo que hemos pensado es que el vidrio es el mejor material. Entonces, hemos diseñado una botella de vidrio muy resistente, y además le ponemos estas fundas de neopreno, que son unos colores muy, muy vivos, muy simpáticos, que le ayudan a que pues sea más fácil el llevarla contigo a cualquier lugar. Además, estas fundas las protegen para el temor que tienen muchas personas, y dicen, no, es que yo no llevo el vidrio porque se me puede caer y se puede romper. Bueno, no son irrompibles, pero la funda de neopreno la va a proteger de muchos golpes que se pueda llegar a dar. ¿Pero qué diferencia Flasca de cualquier otra botella reutilizable del mercado? Pues como os he comentado al principio, el vidrio tiene un tratamiento mediante el cual se le imprime una vibración, que esto hace que cuando tú la rellenas con agua del grifo, agua embotellada, cualquier agua que tú te vayas a beber, un agua que ha venido desestructurada, maltratada por la acción del hombre, tras 5 minutos dentro de la botella, se reestructura como si fuera agua de manantial. El agua se vuelve como más sedosa, más suave, y esto facilita la hidratación celular, por lo cual estamos viendo un agua siempre de mejor calidad. en cualquier lugar donde estemos.
Vale, y alguien dice, vale, ¿y eso cómo es? ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Durará para todo el tiempo que me dure la botella de vidrio?
Vale, nosotros el efecto no se desgasta con el uso, por lo cual lo podríamos estar utilizando en cualquier momento. Sí es cierto que las ondas electromagnéticas de nuestro entorno pueden llegar a dañar el programa. Entonces, la idea es que tú la flasca la utilices en un entorno urbano, entonces como no la vas a poder evitar de todo lo que nos rodea, damos una garantía de efectividad al 100% como mínimo durante 4 años. Pero esto no quiere decir que llegado el 4º año la botella no va a seguir funcionando, va a depender de esa exposición directa que tú hayas tenido a la botella durante ese tiempo. Por ejemplo, en microondas, pues no tenerla cerca del microondas, o en el móvil, pues cuando estás hablando, pues no tenerlo al lado, ¿no? Pero para llevarlo en el bolso, encima de la mesa, en el ordenador, todo este tipo de uso, que es el normal que tú le darías al agua que tienes cerca, como mínimo 4 años de efectividad al 100%.
¿Y cómo es el proceso al que se le somete a este vidrio?
Bueno, la botella, como cualquier botella de vidrio, está compuesta por un 71% de sílice, y el sílice, por las propiedades que tiene, se puede programar mediante vibración. Como os comentaba, lo que se hace es que se le irradia un pequeño campo electromagnético informado de baja frecuencia que se queda luego latente en el sílice de esa botella. Cuando tú la rellenas la botella, el agua va a estar constantemente recibiendo esa vibración que es similar a la que tiene el agua cuando está en el manantial. Entonces, por eso el agua se recupera propiedades parecidas a las que tendría cuando está en su entorno.
Bueno, la verdad es que es impresionante que antes de hacer el directo, pues Luis me ha estado contando un poquito cómo era esto, me ha estado enseñando incluso fotografías, he visto imágenes de el creador, ¿no? El creador que desde Eslovenia utilizó estas aguas para regar todo un cultivo de fresas y el resultado era impresionante.
Así es, Max era una persona muy innovadora, estuvo probando distintas maneras de mejorar el cultivo y un día llegó a su conocer que existía la tecnología de reestructurar el agua. Entonces él divide el campo en dos, empieza a hacer pruebas y viendo los resultados tan impresionantes de aumentar la producción en un 18%, las plantas ser más resistentes a las enfermedades, la calidad y la consistencia del fruto no se podía comparar. Entonces empezó a pensar cómo poder transmitir esos efectos tan positivos o beneficiosos que estaba viendo en las fresas, que es un fruto que es un 89% de agua, a las personas que somos un 70% de agua. Entonces, ese es un poco cómo nace la idea de Flasca, el poder tener un revitalizador, reestructurador de agua siempre contigo.
Y ahora mismo estas botellas, ¿dónde se pueden encontrar? ¿En venta online?
Sí, tenemos una tienda online en flasca.es y luego también tenemos distintos puntos de venta que también se pueden encontrar en la página web perfectamente dedicados, pues ya en muchas ciudades de España.
Bueno, pues Luis, muchísimas gracias.
Sí. Gracias a ti, hasta luego.
Que estamos deseando, por unos momentos uno se siente como una fresa, ¿no? Dice, si esto funciona realmente en los cultivos, yo quiero beber y regar mi cuerpo con este agua de manantial, porque imaginaros lo sano que tiene que ser. Pues este es simplemente uno de los muchísimos ejemplos.
Y que vamos a estar toda la mañana.
Eso es, que aquí tenemos mucho y mucho, que ya lo ha dicho antes Ángeles, que son cerca de 400 stands representando a unas 800 empresas, muchísimas referencias de productos. Así es que tenemos mucho de biocultura por delante.
Y nosotros que vamos a estar precisamente porque nos apetece ir buscando todas esas novedades que llegan al sector bio, al sector ecológico. En el pabellón 9 de IFEMA recordamos una nueva edición de biocultura. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-67-31.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemele.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
La Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid. Plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Hola, soy Ana.
Y yo Raúl, su marido.
Tengo 30 años.
Y yo acabo de cumplir 32.
Yo trabajo de administrativa.
Y yo en una tienda.
Al volver arreglo la casa. Después preparo la cena, recojo la cocina y me acuesto.
Y yo también me acuesto.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué más? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Diez y 10:31 de la mañana, seguimos los de Hoy en Madrid y vamos a seguir por IFEMA, ¿eh?
¿Sí?
Porque acabamos de conectar con nuestra compañera María José Francisco, que está en el pabellón 9, Biocultura, pero es que resulta que en el pabellón 2, en el lado de los pabellones pares, está celebrándose la séptima edición de la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, y ahí está presente, por ejemplo, Fanma Cocenfe, y seguro que se ha dado una vuelta por allí su presidente, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, Javier Fon. Javier, muy buenas.
Hola.
Hola, buenos días.
Bueno. ¿Aquí ya has estado por allí?
Sí, ya hemos estado. Estuvimos ayer en la inauguración y tuvimos una participación en la mesa institucional donde pudimos comentar cómo estaba el panorama actual de, bueno, pues de empleabilidad de un colectivo, que los datos pues llaman la atención en cuanto a lo que es el querer participar en la vida activa desde el punto de vista de la consecución de un empleo, ¿no? Y para eso solamente tenemos que decir que en el año 2012 hubo cerca de 60.000 personas con algún tipo de discapacidad que pues encontraron algún puesto de trabajo en todo el territorio nacional, de las cuales cerca de 9.000 pues quisieron un puesto de trabajo en nuestra comunidad. De ello sí que es verdad que hay que desprender un poco que más de 5.000 fueron contratos temporales y 2.000 pues con alguna con una contratación indefinida, pero bueno, ahí estamos y una muestra más de querer participar en la vida pues de manera activa y devolviendo a la sociedad lo mucho que nos da también, ¿no?
Séptima Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Uno, cuando se dirige hacia allí, lo primero que seguro que se le viene a la cabeza, Javier, es ¿hay empleo?
Pues sí, la verdad que es complicado, porque además es lo que decíamos nosotros ayer en la mesa institucional, y es que el modelo de producción sigue siendo el mismo y sigue siendo un modelo basado pues en el ladrillo y en los servicios y poco más, ¿no? Y de alguna manera también es verdad que hablábamos de que estamos volviendo al pasado para tener un futuro mejor, en el sentido de que fórmulas como, por ejemplo, como es la creación de cooperativas, estaban dando un impulso importante a la agrupación de muchas personas que tenían de serias dificultades a la hora de poder ir a un banco y tener un crédito para montar su propia empresa y crear esa figura tan reivindicada en estos momentos, como es el tema de los emprendedores, pues que con un grupo de personas y a través de esta creación de cooperativas pudieran ir conformando este tipo de empresas que generan empleo, ¿no? Y en consecuencia, pues es verdad, la situación es complicada, cada vez hay más personas con discapacidad cualificadas que han perdido su puesto de trabajo, con lo cual, bueno, pues es una labor ahora de volver a readaptar a estas personas en otro puesto de trabajo. Y bueno, la situación es complicada, aunque sí que es verdad que hay que decir que hay un atisbo de esperanza porque es el único sector, el nuestro, de la discapacidad
que está
generando empleo.
Comentabas, muchas personas con discapacidad que han perdido su empleo y muchas personas con discapacidad que son padres o madres de familia.
Sí.
Sí, la verdad que
Que su sueldo es el motor de la economía familiar, me refiero.
Sí, todo se va todo se va complicando, teniendo en cuenta que además de ser padres de familia, pues tienes una discapacidad y eso genera también un sobrecoste. Y, en fin, en definitiva también pues volvemos a tener que tirar otra vez de las familias. Ya. En fin, es un desastre que esperamos que de alguna manera, aunque de verdad no hay esperanzas, porque no vemos esa luz al final del túnel, ni vemos tampoco qué se está haciendo para cambiar ese modelo de productividad. Sí, se dice, tenemos que ser competitivos, hay que cambiar el modelo de productividad, pero ¿qué se está haciendo para ello, no? Yo, o lo están contando muy mal, o es que realmente no se está haciendo nada.
Oye, a la hora de emprender, ¿hay ayudas específicas para personas con discapacidad?
Sí, bueno, nosotros además también hemos creado un gabinete específico para el asesoramiento. Aquellas personas que quieran crear pues alguna cooperativa, alguna empresa, algún negocio personalmente, también hay ayudas para personas pues que son autónomas con discapacidad. En fin, hay ayudas y por eso hemos montado ese gabinete para asesorar a aquellas personas que quieran de alguna manera montar su propio negocio. O sea, que en cuanto quieran información, ahí estamos.
¿Nos acompañas a la feria, Javier?
Claro que sí.
Venga, pues vamos a la feria.
Pues vamos emprendiendo nuestros pasitos porque seguramente una de las primeras paradas que podamos hacer sea en el stand precisamente de Fama. Allí nos está esperando Nereida Iglesias, que es técnico de integración. Y me da a mí la sensación de que está recibiendo muchos currículums, porque los estáis recibiendo y podéis entregarlos allí en mano. Y seguro que más de una pregunta al respecto de lo que estamos comentando la están haciendo. Nereida Iglesias, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Oye, ¿cómo cuántos currículums puedes llevar ya aquí en tu mano? ¿Cuántos currículos se han recogido ahí en la feria?
Pues mira, estamos a primera hora y llevaremos más o menos 100 currículums ya.
100 currículums, nada, y acabáis de abrir las puertas de esta segunda jornada. ¿Qué os cuentan, qué os preguntan, Nereida, las personas que se acercan hasta vuestro puesto de información, hasta vuestro stand?
Pues la gente sobre todo pregunta qué tipo de ofertas laborales tenemos y si hay esperanza para ellos, si hay trabajo. Ese tipo de preguntas suelen hacernos.
Vale, eso preguntan, sí. ¿Y vosotros qué contestáis?
Claro.
Pues a ver, que la cosa está mal para todo el mundo, evidentemente, pero que estamos para ayudarles. Que, bueno, nosotros somos agencia de colocación y buscamos perfiles de todo tipo.
¿Cuáles podrían ser quizás esas profesiones ahora mismo o esos puestos, esas vacantes que hay en mayor número?
En mayor número yo creo que será, pues, sobre todo teleoperadores, auxiliares administrativos, servicios de limpieza, conserjes.
¿Des algún tipo de consejo? Además, Nereida, por ejemplo, a la hora de lo que tenemos que destacar o cómo tenemos que redactar o preparar nuestro currículum.
Bueno, yo creo que el currículum debe ser muy claro y además, sobre todo, destacar la experiencia profesional, que al final es lo que se está pidiendo ahora mismo, que la gente tenga formación y experiencia profesional. Y el que no tenga formación, pues que intente a la vez que busca trabajo formarse.
¿Nos podemos formar? ¿Nos podéis ayudar desde Fama quizás a ir poniendo ese...
A orientarnos.
Claro, o ese pasito que nos falta, el poder acceder a algún curso, algún taller.
Sí, Fama también tiene cursos de formación que desarrolla a lo largo de todo el año. O sea, no solo tenemos agencia de colocación, sino que también formamos a personas con discapacidad.
Bueno, y por ahí por la feria y por el stand se ha pasado, para interesarse, Rafael Rodríguez. Hola, Rafa.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, ¿qué te ha llevado a ti hasta esta feria?
Pues mira, yo he estado trabajando durante 6 años y medio en la ONCE y en febrero de este año se me acabó el contrato y no me renovaron. Entonces, claro, quería buscar algo puesto que no quiero quedarme sin trabajar.
¿Y más o menos qué te gustaría o cuáles podrían ser quizás esos puestos a los que podrías acceder?
Pues algo de administrativo, puesto que soy técnico en ofimática.
Ajá.
O telefonista, algo así.
Vale.
Relacionado con eso. Perdón, que estoy un poco nervioso.
Claro, no te preocupes. Tú no te preocupes. De teleoperador decía Nereida que había posibilidades. Como una de las opciones
Nereida
que has dado al telefonista, teleoperador podría ser una opción que da la sensación. Nereida, nos lo comentabas, ¿no? Que quizás en ese ámbito podríamos tener más posibilidades.
También es una opción que me gustaría.
Sí, de hecho, nosotros a Rafael le hemos cogido el currículum y le vamos a tener en cuenta porque tenemos varios procesos abiertos, con lo cual de lo que está buscando es lo que tenemos ahora mismo.
Rafael, y tú, mientras como te lo planteas, ¿no? Comentamos
claro.
También con Nereida la importancia de la formación a la espera de que llegue esas entrevistas, esa firma de un contrato que ojalá llegue. ¿Te planteas hacer cursos?
Sí, claro, yo estoy dispuesto a lo que sea, con tal de formarme más y tal, lo que sea.
¿Cuánto tiempo llevas en el paro?
Pues desde febrero.
Desde febrero hemos comentado, sí. Bueno, vamos...
¿Y tú crees, Rafael, que tú lo tienes más difícil que una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad?
Sí, claro, claro. Tiene más opciones una persona que no tiene discapacidad.
¿Solo son las opciones o es que a ti te pedimos que demuestres más?
Pues no les sé decir, a lo mejor también es eso. Pero yo creo que más que nada que tiene más opciones.
Simplemente más opciones. Javier,
sí.
Javier Fonte, es una duda que yo siempre me he planteado. ¿Hay siempre menos opciones quizás para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o es que encima os pedimos un plus, os pedimos un extra, que demostréis más?
Bueno, yo creo que todo se complica teniendo en cuenta que también tenemos que contar con las barreras, tanto físicas como de comunicación, que se establecen a veces en las empresas y
claro,
que son difíciles de eliminar, ¿no? Yo creo que, y si ocurre hay que denunciarlo. Las empresas no pueden discriminar por motivos de discapacidad y dado que a lo mejor en un momento determinado eso ha ocurrido en el pasado, pues han establecido normativas que protegen a las personas en base a intentar eliminar este tipo de actitudes pues totalmente rechazables por nuestro sector, ¿no? Pero en ese sentido lo que sí que hay que es verdad es que las personas con discapacidad tenemos que darnos cuenta también que tenemos que formarnos porque no nos pueden contratar por tener una discapacidad.
Claro.
Nos tienen que contratar porque estamos formados y porque podemos desempeñar las funciones que precisa un puesto de trabajo en concreto. Y que tenemos la obligación desde el tejido asociativo de buscar una formación adecuada a estas personas que a lo mejor por circunstancias anteriores de esas barreras que comentaba antes, para poder acceder a una educación con carácter inclusivo y después con una formación un poco más reglada y además pues poder llegar a la universidad en el caso que así decida la persona, pues esa es la obligación nuestra, ¿no? Pero desde luego a las personas con discapacidad, además del plus que conlleva, porque evidentemente pues hay que darles la oportunidad a través de la discriminación positiva pues para poderseles contratar, pero desde luego tienen que ser contratados porque están formados y porque tienen capacidades para poder desempeñar su puesto, que cada vez afortunadamente son más, como el caso de Rafael, ¿no?
Rafael, que haya mucha suerte, que encuentre prontito trabajo.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo fuerte, ¿de acuerdo?
Un abrazo, hasta luego.
Y ya respira tranquilo, el pobre, ¿no? Tiene la presión de buscar trabajo, dar por la radio, todo a la vez. Nereida Iglesias, técnico de integración de FAMMA, a seguir ahí con vuestra labor y que podéis echar, bueno, más de una mano a todo el mundo que se pase por allí, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego, adiós. Un abrazo.
Y hoy, 14 de noviembre, os lo vamos a estar contando a lo largo del programa, es el Día Mundial de la Diabetes y cierto es que Javier Font, bueno, quería de alguna manera fijarse también en este asunto porque, bueno, pues podría ser una patología potencialmente discapacitante. Es verdad que tras la diabetes se puede esconder una ceguera si no está bien controlada. Es verdad que tras la diabetes podemos empezar a tener problemas con lo que se conoce como pie diabético que nos puede hacer que terminemos en una silla de ruedas.
Pues sí, la verdad que es que además tenemos que tener en cuenta cifras que son verdaderamente preocupantes y es que al ser una enfermedad silenciosa, pues solamente el 50% de las personas son conscientes de que tienen esta enfermedad y si ya nos vamos a, digamos, a un porcentaje que en algunos países se eleva hasta el 80%, ¿no? Y debemos de decir también que en el Día Internacional de la Diabetes, pues cerca de 366 millones de personas de todo el mundo, y entre las que se encuentra España, tienen este tipo de dolencias, ¿no? En España solamente en España afecta a 5,3 millones, con lo cual yo creo que es una circunstancia en la que tenemos que empezar a trabajar en esa investigación para conseguir que la calidad de vida de estas personas mejore día a día, ¿no?
Pues nosotros vamos a intentarlo, vamos a poner nuestro granito de arena también. Estaremos en torno a la una en un polideportivo de Las Rozas donde se está concienciando. Os recordamos también que en Madrid capital hay diferentes actividades y os las vamos a ir desgranando todas a lo largo de este programa, de este Hoy en Madrid. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Feliz fin de semana.
Igualmente para todos vosotros. Un abrazo.
Venga, hasta la semana que viene.
Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Me voy a Ford Motorcraft a hacer el mantenimiento del coche, ahora vengo.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía, vaya mantenimiento! Precio récord, 99 euros. ¡Increíble! ¿Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento?
Sin perder ritmo de carrera.
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemele.
Mantenimiento Ford Motorcraft, cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los puntos de seguridad por solo 99 euros. Ford Motorcraft, un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en
de uno. En uno.
Marisa es mi hija. Ramón es mi hijo. Ella tiene 48 años. El 45. Ella me trae la compra, ella me arregla la casa, ella me acompaña al médico, ella viene a comer cada domingo. Él también viene a comer cada domingo.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Un libro, desde luego con un interés especial, este que tenemos hoy en nuestra biblioteca, porque se trata de una obra póstuma, publicada ahora por Galaxia Gutenberg.
Se trata de una novela que dejó inédita Guillermo Cabrera Infante. La dejó metida en un sobre cerrado y que ha recuperado y difundido su viuda, Miriam Gómez. Sergio, se titula Mapa dibujado por un espía.
Pues sí, recordamos que Guillermo Cabrera Infante es una firma capital en las letras. Nació en Cuba en 1929, murió en Londres en 2005, estudió periodismo, fue fundador y director de la revista Lunes de Revolución hasta su cierre en 1961. Por supuesto, recordamos que recibió el premio Cervantes en 1997. Ajá. Y bueno, la historia, la génesis, el origen de este libro que tenemos aquí, se produce en 1965, cuando Cabrera Infante regresaba a Cuba para asistir al entierro de su madre y trató de salir de la isla, lo retuvieron durante 4 meses sin dar explicaciones y esa crónica amarga, sin duda, de aquel tiempo, la narró aquí en Mapa, dibujado por un espía, una obra que por fin ve la luz. Y saludamos ya a Miriam Gómez, que está con nosotros. Buenos días, Miriam.
Buenos días.
Hola.
Muy buenas.
Se lo agradecemos especialmente. Sí. Y
yo le agradezco tanto que esperen a Guillermo con esta música, porque eso era Guillermo, música.
Hemos acertado.
Sí, era música total.
Bueno, querríamos, Miriam, que nos resolviera antes de nada una curiosidad. ¿Cómo encontró ese manuscrito? Ya sabemos que lo dejó ahí, suponemos que ordenado.
Yo sabía que estaba ahí.
Ah, vale, no fue sorpresa.
¿Qué pasó?
Aparte, yo lo puse en el sobre, él le puso el título, que era otro título. Se llama Ítaca Vuelta a Visitar. Y entonces, después él decidió que se llamara Mapa, porque recordó que cuando fue a Cuba, Alejo Carpentier le enseñó un mapa dibujado por un espía inglés que había entrado antes a La Habana, antes de la toma de los ingleses, y había hecho ese mapa, y a él le impresionó el mapa y decidió llamarle el mapa dibujado por un espía. Pero y después de ese sobre, estaba cerrado ahí, un sobre que él se sentó entre un guión y otro, porque él cuando llegó a Londres fue para escribir guiones para un señor que hacía Guillermo de Negro, porque hacía los guiones y este señor los vendía, o trataba de conseguir dinero, y así Guillermo era un guión tras otro. Eso saldrá en la obra completa de Guillermo, todos esos guiones, entre un guión y otro. Él se sentó, para que no se lo olvidara, sería en el año 67, 68, ya en Londres, él decidió escribir todo, 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 pero de un tirón, para que no se le olvidara. Entonces me dijo que no lo leyera, que él iba a trabajar en eso, y después al final, yo siempre, él siempre prefería que yo leyera todo al final. Bueno, era lo que hacía yo, leer al final, de por eso él decía que yo era su primera lectora, porque yo nunca le engañaba. Yo le decía esto, Guillermo, me parece que no, esto y esto. Yo le decía siempre la verdad, Guillermo, no tenía ceguera de esposa amante, no de lectora, que tenía que ver que estaba bien o mal.
Claro, Miriam.
Entonces, ese libro se quedó ahí, se quedó en y yo no, fue la única cosa que no pasé en disco duro, porque tenía que verlo, pero no tenía valor para leerlo. No tenía, porque había algo que yo no sé, que él me había hablado de que había tenido romances y cosas de esa en Cuba, pero muy así, muy por encima. Y yo, no sé, le tenía mucho miedo, pero Guillermo le tenía más miedo, porque ese era el recuerdo. Eso era lo que le pasó verdaderamente, porque él soñaba todas las noches, tenía pesadilla de que estaba en Cuba y de que no podía salir, y que estaba esa angustia, y se levantaba bañado en sudor, y siempre estaba ese mulato que aparece en un momento ahí, que era un policía, que él se dio cuenta que era un policía que le habían mandado a la casa, porque él no lo conocía, y se metió con un grupo de gente, y él tenía esa pesadilla constante, y ese sobre él le tenía pánico. Él hizo varias páginas con el título mapa, que eso irá después en la obra completa, pero después que se publique el libro, que salga en la obra completa el libro, seguirán las páginas esas sueltas. Pero cuando Tony me dijo, tienes que ver, leer esto, digo, no, mira, Tony, que es el editor, Tony, léelo tú, porque yo no tengo valor.
Y cuando te atreviste por fin, leíste, no,
cuando
¿qué
él
sentiste?
Regresó de leer, dice, este es un libro tan doloroso y tan terrible, pero para ti va a ser terrible. Pues yo me lo imaginaba que para mí iba a ser terrible. Dice, tienes que leerlo porque hay que decidir, porque es un libro que es increíble, es otra cosa, es algo tan doloroso y tan... Me nombró montones de libros que le recordaban el dolor ese. Entonces yo le prometí que lo iba a leer, y una semana antes de que él regresara me metí en la cama. Yo siempre me meto en la cama cuando tengo que hacer trabajos así, y me metí, y por suerte estaba en la cama, porque si no, me desmayo, porque fue un golpe, un golpe terrible, pero ese golpe lo balanceé mucho, viendo lo buen cubano que fue, lo buen padre, la persona que fue, el valor que tuvo de romper, de decidir no ser cómplice de una situación que él ni... Lo que pasó, él siempre se agarraba a las mujeres, y Guillermo era un loco por las mujeres, y las mujeres siempre lo salvaban. Lo salvaban, y eso fue un salvavidas. Y sé que esa una situación personal mía, no valía la pena no publicar el libro, ni guardarlo, ni romperlo, como él me dijo, que era... que ese libro tenía que explicarse, porque ese libro no solamente explica lo que le pasó a Guillermo, sino explica lo que le ha pasado al pueblo cubano, que eso es más importante que lo que le pasó a Guillermo y lo que me pasó a mí.
El libro sorprende, Miriam, por la cantidad de datos, de nombres, de detalles de todo tipo. Salen por personajes como Alejo Carpentier, como Nicolás Guillén. Se ve que fue como una especie de catarsis, de descarga,
sí,
de él, ¿no?
Sí, fue una catarsis total. una descarga de esa cosa tan terrible que le pasó, ese desengaño, esa decisión que tuvo que tomar, que fue tan terrible para él, porque él sabía que se tiraba al vacío, y se tiró al vacío. A Guillermo lo escupían, lo insultaban, le iba a alguien. Guillermo nunca saludaba a nadie, no daba la mano, pensaban que era un soquete, pero ¿sabes por qué?
A ver.
Porque tantas veces le dejaron la mano en el aire.
Ah, ya.
Él decidió
que ya nunca jamás se lo iban a volver.
Nadie le iba a retirar un saludo.
Que él no iba a dar la mano, claro. Que el que quisiera darle la mano se la diera, pero uh-huh. que no le iban a dejar la mano en el aire jamás. Uh-huh. Guillermo lo esperaban, le hacían, llevaban autobuses llenos de gente que ni sabían, le llamaban Pedro Infante, le escupían, no lo dejaban dar charlas. Era horrible lo que le pasó a Guillermo. Yo nunca, nunca he visto un escritor que le hayan hecho ¿sí? más con el aplauso de tanta gente.
Pero finalmente fue
una persona que simplemente hizo con un dolor enorme lo que él creyó que era lo que él tenía que hacer para no ser cómplice de una cosa.
Uh-huh. Pero finalmente, iba a decir Miriam, aquí fue reconocido con el premio Cervantes en el 97. Vivieron ambos aquí una temporada también en Madrid, ¿no es cierto?
Sí, vivimos. Guillermo, nosotros pensamos vivir porque como yo era actriz, él siempre se ocupaba mucho de mí, pensó que yo aquí podía hacer. Yo aquí me relacioné con mucha gente y pude y conseguí trabajo de modelo enseguida, pero Guillermo no consiguió nada. Aparte, la policía, que inmediatamente cuando necesitamos pedir ya la extensión de estancia aquí, ahí mismo, lo mandaron a buscar para investigarlo y ahí querían que él colaborara y Guillermo se negó. Y entonces Guillermo, este amigo necesitaba a alguien y lo fue a Londres y vino la policía y yo estaba en la casa y me dijo que tenía que salir inmediatamente del país, que nosotros no necesitábamos España y que Guillermo había escrito, me preguntaron muchas cosas por del lunes de revolución, de toda la gente que había escrito ahí del exilio, del exilio español, de todos los republicanos, de todas las cosas, y yo le dije que yo no sabía nada, pero que yo no tenía ni idea de eso, pero me dijeron, no, ustedes no se pueden quedar aquí, y entonces me dieron una fecha para salir, y yo tuve que salir sin un centavo con las dos hijas de Guillermo. Me detuvieron en Londres porque no tenía, gracias a un director de cine americano que vivía en, que Guillermo estaba escribiendo un guión para este señor cubano que Guillermo uh-huh. conoció en Cuba, que era para este, y este señor nos respaldó y pudimos entrar. Y allí también tuvimos que ir constantemente a la policía para decir, y era increíble porque Guillermo decía que era escritor y decían desempleado.
Sí, menudo cambio de profesión.
Los escritores, con tan grandes escritores que tienen, pero no ser escritor en Inglaterra, el banco no te da ayuda, no te dan ningún tipo de. Si dices que eres escritor, es una persona que no tiene medios.
Pues desde luego, para nosotros es un placer poder hablar de este gran escritor.
Sí.
Y charlar con Miriam Gómez ha sido un auténtico placer.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Un beso grande.
Adiós.
Hasta luego.
Mapa dibujado por un espía. La verdad es que es un libro impactante, ¿no? Por lo que nos ha estado contando la viuda.
Un libro fundamental y que él se encargó de cerrar, de tener ahí en secreto. ¿No? Y él lo consideraba, fijaos, como Ítaca vuelta a visitar. Uh-huh. Lo he dicho al principio del programa y lo repito,
sí.
citando a Homero, como una obra que él consideraba fundamental, pero tenía como cierto temor, cierto pudor a que se difundiera, ¿no?
Un libro además doloroso, se lo dejó dicho también Guillermo Cara Infante a su vida, a Miriam Gómez, y tuvo que pasar un tiempo para que ella tuviese el valor de abrir el sobre, leer el libro y que ese libro llegue hasta nosotros.
Ya no ha sido un shock, pero ha valorado, ¿no? Si a ella la dolía, pero podía ayudar a otras muchas personas, a todos aquellos que viven en Cuba, ¿por qué no? no publicarlo, y es lo que realmente se ha hecho. En fin, que van a llegar las noticias, que después vamos a volver los de Hoy en Madrid. Empezaremos nuestra segunda hora de programa.
Son las 11.